mediodía.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Si hay algo que cierra el verano, la puerta al verano es el comienzo del curso escolar. Nosotras hoy también comenzamos curso, nuestro curso. Y es que hoy comenzamos temporada. Y no estoy sola, como siempre me acompaña Lale Ortiz. Bienvenida, Lale.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Anabel Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Y Lara Montero de Espinosa.
Hola, buenas tardes,
y además,
Carmen.
Por supuesto, no ha querido faltar hoy al primer programa. Y es que las veo muy guapas porque vienen con sus mochilas nuevas. Para empezar el cole.
Con las mochilas, el moreno, el descanso.
Genial,
todo.
Los veo genial. Y bueno.
No ves con buenos ojos.
Nada. Con toda la fuerza y con toda la ilusión, como siempre. Pero además veo mucho revuelo, Lade. ¿Dónde estamos?
Pues sí, Carmen, mira. Hoy estamos en el Centro Emocionate Psicología y nos acompaña la psicóloga María Rastrojo. Y bueno, pues con ella vamos a charlar. ¿De qué vamos a charlar? Pues vamos a charlar sobre cómo hablar y comunicarnos con los adolescentes. Por eso tenemos tanto revuelo, porque esto está lleno de adolescentes.
A ver, cuéntanos, ¿a quién
bueno,
tenemos?
Pues mira, tenemos a Pablo. Hola, Pablo.
Hola, buenas.
Tenemos a Juan. Hola, Juan.
Hola, buenas, encantado.
Tenemos a Claudia.
Hola.
Bueno, pues difícil tarea nos queda por delante, María. María es fuerza y motor del programa, porque ella es una de nuestras patrocinadoras. Encantada de estar de nuevo aquí, María.
Igualmente, encantada.
Y bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es fundamental para que al menos consigamos tener comunicación? Porque muchas veces es un imposible.
Bueno, yo siempre digo que para tener una buena comunicación con adolescentes, primero ellos se tienen que sentir entendidos, ¿no? Que muchas veces me dicen que sus padres no les entienden. No sé qué piensan ellos.
A ver, sí, eso es verdad. Yo ahora mismo me entiendo mejor con mi madre con los pasos del tiempo, pero es verdad que, obviamente, los hijos y los padres tienen diferencias, muchas veces a la hora de hablar. Es algo bastante común, la verdad. Pero bueno. Pero yo creo que con el tiempo uno sabe aceptarlo, como hijo, como padre.
Pero ¿tú no crees que muchas veces también nos hacemos oídos sordos unos a otros, nos cerramos mucho, tanto los mayores con respecto a los adolescentes, como los adolescentes con respecto a nosotros? Como que muchas veces me pasa que me dicen, es que además una frase muy típica esto de, es que no me estás prestando atención. Te estoy prestando atención, lo que pasa es que me exiges a veces como mucha atención. Yo no sé si es que tenemos sordera selectiva, unos y otros, ¿o qué nos pasa? A veces me lo pregunto. ¿Cómo lo ves, María?
Yo creo que darnos unas pautas, como tres cosas que deberíamos seguir. Lo hacemos desde con sencillez o marcamos autoridad, ¿qué te parece?
No, hay que hacerlo con sencillez. Y uno gana autoridad precisamente cuando lo hace con sencillez, porque si no, no estaríamos hablando de autoridad, estaríamos hablando de miedo, ¿no? Y a veces se confunde una cosa con la otra y es importante distinguirlo, lo que es tener autoridad o que alguien le tenga miedo a otra persona. Y realmente las pautas son esas, ¿no? Son, bueno, primero que se sientan entendidos, que sientan que la otra persona les está entendiendo, porque muchas veces cuando dicen que no se les presta atención se refieren a eso, a que realmente sí, tú les miras y les escuchas, pero una cosa es mirar y escuchar y otra cosa es entender. Entonces ellos, por lo menos por lo que yo veo aquí, principalmente se refieren a eso. Y luego otra de las cosas que pasa en la adolescencia, no sé si ellos estarán de acuerdo conmigo, es que uno se empieza a dar cuenta de cosas de las que antes no se daba cuenta. Y eso a veces, bueno, pues provoca una pequeña crisis, ¿no? Cuando yo me empiezo a dar cuenta de cosas de mis padres que antes pues quizás no me daba cuenta. No sé qué piensan ellos.
Ahí voy yo. Estos tres están ahí muy calladitos, ¿eh? Sí. Venga. ¿Cuál creéis vosotros que es el mayor problema o la mayor dificultad de comunicación que tenéis con los padres?
A ver, que son un tema... A veces puede ser un poco subjetivo el tema, pero yo lo que pienso es que sencillamente tú, cuando vas creciendo, tú pillas una filosofía de cómo son las cosas de la vida, por así decirlo, una forma de ver las cosas. Tus padres tendrán una, ya sé por qué vivieron en otro momento cuando tú todavía no habías nacido, o por cualquier otra cosa, por cómo habían vivido en sí. Pero muchas veces, cuando eres chico, tú, chico, 11 años, así entrando ya a la adolescencia, tú, normal que no hagas caso a tus padres, porque tú vienes de plena infancia, las cosas no son tan difíciles, y tú a veces pues tienes que aprender las cosas a base de golpes, sencillamente. Y aunque esto, quiera o no, con el tiempo tú vas hablando con tus padres y le vas entendiendo más, no siempre tienes por qué estar de acuerdo con tus padres. A lo mejor tus padres pueden tener, pueden estar fallando ellos lo que dicen, y a veces tú pillas un buen concepto de las cosas. Pero la mayoría de cosas, cuando eres joven, tú tienes que hacerle 100% caso a tus padres muchas veces.
Los padres estamos, ¿nos desmitificáis a los padres? ¿Pasamos a ser más personas con, cuando sois adolescentes o no? Es pregunta para los tres. ¿Somos más personas o seguimos siendo un poco ahí?
Hombre, cuando sales más, yo creo que... Bueno, habla tú.
A ver, yo es que sobre el tema de la comunicación entre los padres con los hijos, yo creo que en verdad no tenemos la misma filosofía que nuestros padres. Lo que pasa es que nos cerramos a que la gente de nuestra edad, nuestros mismos compañeros, entiende mejor nuestras circunstancias porque están viviendo lo mismo. Pero al fin y al cabo nuestros padres han vivido lo mismo y nosotros nos cerramos porque pensamos que no lo van a entender y por miedo a ciertos rechazos que seguramente no tengan, porque son nuestros padres y ante todo pues van a pensar en nosotros y siempre nos van a recomendar lo mejor. Pero nosotros, claro, yo tengo un amigo que está pasando por lo mismo que yo, aunque mis padres ya hayan pasado por lo mismo, y yo me voy a centrar más en mi amigo, en el consejo suyo, porque lo veo como más cercano, lo veo que me va a entender mejor y que no me va a juzgar, cuando mi padre tampoco me va a juzgar ni nada.
Pero al final es verdad que un padre no puede ser un colega, ¿verdad?
A ver, perfectamente puede ser un colega, pero depende también del hijo.
Mari, yo creo que lo de contarle tus problemas a tus amigos está muy bien. Yo me siento mucho más cómoda contándoselo a un amigo. Pero yo creo que ya el no contárselo a sus padres no es por la situación por la que estés pasando, porque ellos no lo hayan pasado. Creo que es por miedo a la reacción. Porque un amigo sé que nunca me va a juzgar, pero mis padres me da más miedo que me juzguen que un amigo y cómo reaccionen y que no me entiendan.
Yo creo que tus padres no te van a juzgar.
Efectivamente.
Yo creo que tus padres no te van a juzgar nunca.
Yo creo que el padre tiene
ahí,
una...
Ahí creo que estamos disconformes tú y yo, señorita. Pero creo que no vamos a juzgar. Que tengamos que entrar a lo mejor a saco a decir esto, lo otro, no supone juzgarlo.
Tu amigo tiene tu misma experiencia, tus padres tienen un bagaje de vida y bueno, yo creo que desde el respeto podemos hablar.
A ver, yo, que hasta ahora he interrumpido poco, como me suelen decir mis compañeras, y es verdad que yo estoy como en otra generación, por si un poquito más joven, yo estoy en la parte del docente. Yo hasta hace muy poco tiempo era docente de secundaria, entonces bueno, estoy más que acostumbrada a trabajar con adolescentes, pero desde otra perspectiva. Y un poco por todo lo que habéis ido diciendo, creo que al final es una cuestión fundamentalmente de empatía, de que nos cuesta, evidentemente a un adolescente le va a costar más, pero si todos hiciéramos un poquito el ejercicio de ponernos en el lugar del otro, quizás podríamos sentirnos por un lado menos juzgados o, entre comillas, más comprendidos. Porque Claudia, yo, fíjate que yo sí que a lo largo de todos mis años de experiencia con mis alumnos, yo no tengo tan claro eso de que los compañeros nunca juzguen. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? O siempre el amigo te comprende y nunca...
No, pero bueno, estamos hablando de amigos de confianza, los que le cuentan tus problemas.
Y entonces eso siempre dice, te apoyamos en todo.
Sí, porque los eliges tú, no son como los padres que son los que te tocan.
Ah, o sea que los padres no te apoyan.
¿Qué nos dices a eso, María? Los padres les han tocado de serie y los amigos los eligen. ¿Se nos olvida que ya no son niños?
Sí, a veces sí, a veces se olvida. Y bueno, los padres es verdad que se esfuerzan y se esfuerzan mucho, pero a veces se olvida que, bueno, pues que ya están en otra etapa y que en esa etapa los amigos son lo más importante y toca que sea así, es que tiene que ser así.
Verdad, todos hemos sido adolescentes y es cierto que para mí mis padres no eran mis colegas, que es que queremos ser colegas y yo creo que eso no puede ser, que no, es que yo los entiendo perfectamente. Al final eres su madre o su padre y no puede, creo yo, María.
Bueno, pues el tema, como veis, está de lo más interesante. Terminamos nuestros 10 minutos en directo, pero síguenos en cope.es/Badajoz. Bueno, pues volvemos con las mismas ganas con que hemos dejado hace un momentito el tema. Seguimos con el diálogo con nuestros adolescentes y la relación con nuestros adolescentes. Seguimos desde Emocionate Psicología con María Rastrojo. Y ahora yo le pregunto, ¿tendemos los padres a sermonear?
Bueno, sí, no.
Dile la verdad, María.
María está más cerca de los adolescentes, ¿eh?
Sí, sermoneamos.
Sí, no, somos chungos. No. Depende de los padres. Sí, no, pero hay tendencia a hacerlo. Y yo lo entiendo, que haya tendencia a hacerlo.
Pero María, ¿tú crees que es malo lo de sermonear?
Es malo desde el punto de vista que puede restar confianza en ellos a la hora de contar. No es que sea malo en sí, sino que lo que es malo,
que establece una separación, quizás.
Por así decirlo, es la consecuencia que en algunos puede provocar.
Otra cosa que a mí me quita el sueño es su privacidad. O sea, sé que es lo más, pero yo eso de sus cuartos, que son apartamentos, o sea, ellos no viven con el resto de la casa, llegan a casa, tienen de todo allí, tienen... toca la puerta antes de entrar, respetan... A mí me ha costado, ¿eh? Sobre todo, bueno, entender que está allí, lo puedo entender, pero tocar la puerta... yo entraba porque me parecía, yo qué sé, hasta que me fui dando cuenta de, pues de eso, ¿no? De que es su espacio. ¿Eso cómo lo podemos llevar? Porque yo creo que todas las que estamos aquí nos pasan con ellos.
Bueno, yo creo que eso se puede llevar primeramente haciendo un ejercicio de reflexión con uno mismo, ¿no? Oye, ¿cómo me sentiría yo si una persona entrara en mi cuarto sin llamar?
Perdona, es que ya entran en mi cuarto cada vez que le da la gana y no llaman, que es lo peor del asunto.
Pues tienen que hacerlo.
Los límites, si tú me estás pidiendo límites a mí, yo también te pongo límites a ti.
Por supuesto,
tampoco en mi habitación,
sí, sí,
ni en mi despacho. O sea, es que esto tiene que tener una doble vía.
Sí, mutuo, porque, tiene, claro, que ser mutuo.
Si no, mamá, vamos a parar un ratito.
Tiene que ser mutuo, sí, sí, por supuesto.
A mí lo que me crispa un poco también los nervios es que, por ejemplo, no te rían, a ver, que no puedo. Mira, es verdad. Diálogos con ellos. Sí, no, no sé. Sí, no, no sé. Sí, no. De verdad.
¿Qué tenéis que decir?
¿Qué hago, María? ¿Qué hago con eso? No puedo, no puedo.
Bueno, que opinen ellos también.
A ver, algo bastante común, la verdad. Me incluyo. Muchas veces yo llego de cualquier lado y mis padres me empiezan a preguntar, oye, pues cómo, ¿qué tal los amigos? Tal, y yo, bien, sí, tal, sí, sí, muy bien, sí. Pero sencillamente porque la dinámica que te dan tus padres de preguntarte algo que ya has hecho, que yo qué sé, que yo a veces, a lo mejor por la cierta gente que me junto, pero no están preguntándome todo el rato por mi vida, tal, el día a día, llegar, y aparte que son tus padres, que tienen que saberlo todo de ti, y eso molesta, eso... Eso molesta porque, hombre, porque yo que sé.
¿Y cómo tendríamos que abordarlo? ¿Cómo tenemos que abordarlo los padres para entrar bien? Porque, oye, ya que estáis aquí los adolescentes, vamos a aprovecharnos de vosotros. ¿Cómo tenemos que entraros para que nos lo contéis, no, y no entremos en el
pero
bucle del
sino? Pero es que a lo mejor hay cosas que nos quieren contar.
Pero me parece muy bien que haya
igual
cosas que no quieren contar.
Tampoco se las queréis contar.
Pero hay cosas que yo tengo que saber.
Es obvio, en una conversación. En una conversación, tú a lo mejor, pues yo con el tiempo, yo lo he hecho, me incluyo también, tú le puedes decir que has hecho X cosas, pero totalmente lo contrario.
Lo que todo el mundo ha hecho en algún momento.
Claro que sí, vamos a ver. Aquí.
Pero yo creo que la manera de entrar es no haciendo un interrogatorio y dejarlos a ellos que te lo cuenten por su cuenta.
Vale, pero entonces.
Sí, hombre, algunas cosas.
A la hora de comer, yo me siento contigo a comer y quiero saber algo. Por ejemplo, hoy tu primer día de clase, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo entro? Para que tú me cuentes simplemente cómo ha ido el día hoy, o sea, básicamente.
Pues puedes entrar haciendo una simple pregunta, ¿qué tal tu primer día de clase? No haciendo un interrogatorio, ¿qué tal con dientes sentado? ¿Qué tal los profesores? No sé qué, porque entonces ya quita más las ganas.
Vale, entonces pregunta genérica.
Vale.
Pregunta genérica.
¿Y qué dice Pablo al respecto?
A ver, yo coincido con Claudia. Vamos a tener que esperar a que seamos nosotros que demos el paso a contarlo. Porque a lo mejor es más difícil o tardamos más en contároslo, pero se lo contamos porque ahí ya hay confianza y no porque nos hayáis sonsacado vosotros la información esa. A lo mejor nosotros nos vemos más cómodos si ya sale a nosotros decir, oye, pues se lo voy a contar porque creo que deberían saberlo, a que vosotros nos preguntéis, porque sí, esa información la vais a tener porque me habéis preguntado. Pero a lo mejor otras cosas que deberíais saber y que no se os ocurre preguntarnos, no la contamos por ese miedo, esa falta de confianza que hay entre nosotros.
O sea, que tenemos que crear el clima, ¿no?
María. Sí, sí, claro, por supuesto, es lo que dicen ellos. Al final aquí digo lo mismo que antes, a veces hay que hacer un ejercicio de reflexión con uno mismo. ¿Cómo me sentiría yo si al llegar a casa, en este caso mi marido, me hiciera un interrogatorio? Me sentiría un poco incómoda.
Claro, al fin y al cabo no solo radica los padres, radica también los amigos, que tú a veces les cuentas, a lo mejor te preguntan una cosa pero no te hacen el interrogatorio como han dicho.
Otra cosa, ¿sabemos los padres guardar un secreto? Porque esa es otra cosa.
A ver.
Que se entera todo el mundo si nos dicen algo que a lo mejor nosotros, María, no consideramos que es de esa importancia como para no contárselo a la amiga con la que estamos todo el día y que podamos tener problemas en común, y para ellos cuando se enteran, pero mamá, ¿por qué has dicho eso?
Claro, porque quizás lo que para ti no tenga importancia, para ellos sí la tiene.
Yo es que pienso que ahí tenemos que ser muy respetuosos, ¿eh? Yo fíjate que hasta ahora os he dado caña, pero creo que ahí tenemos que ser muy respetuosos con ellos, porque ciertas dosis de intimidad a veces son tonterías, pero yo reconozco que hay cosas de ellos que no debemos exhibir a los demás, incluso entre amigos, ¿eh? Yo soy la primera que posiblemente haya metido la pata en más de una ocasión en ese sentido. Y a día de hoy lo veo de otra forma y ahí sí que reconozco, pero es que muchas veces nos encantáis, estamos tan enamoradas de vosotros que queremos luciros constantemente.
Claro que sí. A ver, María, yo quiero que también que tú me digas, ¿tú crees que los agobiamos demasiado cuando, por ejemplo, mandamos un WhatsApp? No lo leen.
Yo creo que los agobiamos más nosotras que...
No lo leen. Media hora. Oye, el niño, o la niña, el WhatsApp. Terminamos llamando. Oye, es que te he mandado un... Jolín, es que estoy fuera. Pues espera que llegue, porque no me he dado cuenta. ¿Crees que los agobiamos demasiado? Que tienen que tener a lo mejor ese espacio ellos...
¿Pero cómo despacio? ¿Mucho espacio no?
No,
¿eh?
Claro.
Bueno, a ver, mira, hay cosas, ¿vale? Hay aspectos de la relación de los padres con los hijos que se ve mucho también en las parejas, ¿no? Uno al final se relaciona con su pareja como ha aprendido a relacionarse. O en la mayoría de los casos así es, ¿no? Entonces... ¿Cómo sentiríais vosotros lo mismo que he dicho antes, el mismo ejemplo? Si vuestra pareja os mandara un WhatsApp, a la media hora otro WhatsApp, a la media hora otro, luego os llamara por teléfono.
Pero vamos a ver, la relación que tú tienes con tu pareja no es la misma relación que tú tienes con tu hijo. Muchas veces tú con tu pareja se supone que estás en una relación de igual. Con tu hijo no es que no estés en una relación de igual, pero sí estás en una relación muchas veces en el que tú tienes que... proteger todavía, en el que todavía tienes que mirar mucho por ello. Una cosa es tu hijo pequeño, que lógicamente lo tienes ya aquí atado directamente, otra cosa es tu hijo adolescente al que le vas dando un margen, y otra cosa es tu hijo adulto al que lógicamente tendrás una relación de cierta igualdad, ¿no? De igualdad, por así decirlo, pero yo creo que ahora mismo con ellos todavía no podemos desentendernos. O sea, que yo entiendo el razonamiento que tú me haces, pero también entiendo que a ellos no les es aplicable lo mismo que a una pareja, desde mi punto de vista, ¿eh?
No, varios aspectos sí. O sea, a la hora de quizás entenderlo, sí que puedo ponerme yo en el lugar de ellos haciendo ese ejercicio de reflexión, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo? Porque realmente no es el proteger, es cómo yo proteja, es cómo lo haga. Proteger, claro que hay que proteger y hay que vigilar, pero es importante el cómo yo lo haga.
Y sobre todo, yo perdonadme, pero es que creo que es una cuestión generacional. Nosotros no teníamos WhatsApp y nuestros padres nos llamaban cada media hora, salíamos y ya está. El problema es que nos hemos vuelto un poco maniáticos con las nuevas tecnologías.
Por eso le pregunto a María, la pregunta mía era esa, que si los agobiamos también demasiado, porque yo creo que un poco sí.
Pero yo creo que es una cuestión, a ver, evidentemente también de padres a hijos, pero yo creo que es una cuestión que ya es de inmediatez, sobre todo, de que lo queremos saber todo y lo queremos ya.
Sí.
Y claro. Sí. Y ellos no están como para estar pendientes todo el tiempo de sus papás, porque es todo lo contrario.
Otra cosa donde yo creo que también los padres metemos la pata es en las comparaciones. No te digo ya entre hermanos, no lo desconozco porque no es mi caso, pero sí no nos gusta compararlos. A ver, si mi amiga se viene a las 10, ¿por qué yo me tengo que venir a las 9? Ese ejemplo no. Pero mira a tu amiga que lleva notas, que va no sé cuánto.
Bueno, ellos que respondan ellos, que los estoy escuchando claro.
A mí eso es lo que más me molesta, que me comparen con mis amigas, sobre todo en cosas por las que yo me esforzaba y aún así no lo he hecho como ellas, por cualquier razón, que me comparen es lo que más me molesta.
A mí más o menos en mi caso, pero con mis primos, con todos mis primos, porque a veces parece que soy la oveja negra de la familia y es que tu primo ha sacado esto, es que tu primo ha sacado lo otro, claro, y luego consigo algo, mi primo no existe.
Ya, pero es que no lo hacemos con... Yo creo que muchas veces no lo hacemos, sí, por humillaros, ni por... Al contrario, pero sé que conseguimos lo contrario.
Pero eso hay que evitarlo, ¿eh? Yo me acuerdo, sí, cuando yo era pequeña, ya sí que estoy muy en vuestro pellejo, porque yo me acuerdo que a mí me comparaban mucho con una amiga muchas mía, veces, que tenía una letra súper redondita, súper bonita, y yo decía, como la coja por el pescuezo, esta no se escapa hoy. Entonces, es verdad, mentira, que somos, tendemos, sí, a comparar, sí, notas, letras, ropa, de todo un poco. Entonces,
y muchas veces es que, aunque no parezca, lo decís como muy indirectamente, como si no nos diéramos cuenta. Es como, por ejemplo, pasa tal cosa, yo que sé, suspende el examen de inglés y a las 2 horas está diciéndote, pues tu primo sacó el B2, pues tu primo.
Yo, y sobre dato, todo, Juan, que siempre son negativas las comparaciones. No te dicen, ¿a quién es, claro, mejor que
dato,
no sé quién?
Un dato totalmente irrelevante y que te podía haber contado tu propio primo en persona en vez de tu madre. Que te lo podría haber contado tu madre en el momento en el que tu primo se ha sacado el B2 y no en el momento en el que tú has suspendido el examen de inglés. Pero es lo que digo, que bueno, que muchas veces indirectamente, y eso aunque no creas, pues luego lo miras y da cierto, pues da cierta rabia, eso es una realidad, yo sé. Yo a mí ahora me da más igual porque bueno.
Venga, Pablo.
A ver, como habéis comentado antes, sí nos gusta a nosotros compararnos con nuestros amigos en el sentido de a ellos les dejan más tiempo porque ellos tienen más libertad, mejor que nosotros. Y claro, ahí sí nos gusta compararnos, pero en el momento que nos decís este amigo tuyo saca más notas, no sale, se recoge antes, sale más con los padres, lo típico que nos decís, que no pasamos tiempo con vosotros, y decís, pues tu primo sí está mucho con tu tía, sí está todo el día con ella. Claro, pero a la hora damos de que, o sea, hacemos más un examen, como dice Juan, que lo comparan con su primo, de que sí, ese ha sacado el B2. Nosotros no nos gusta que nos comparéis, no por nada, sino porque tenéis que entender, nosotros tenemos nuestros propios límites, nuestra propia gana y todo. Entonces, si no nos interesa algo, como a todo el mundo le pasa, no va a sacarlo igual de bien que a una persona que nos gusta más, que le interesa más, porque por mucho que se aplique, esa persona que no le gusta no va a sacar la misma nota. Entonces, si nos vemos forzados a intentar igual a alguien que lo haga bien, no nos centramos en cómo de verdad queremos hacerlo ni lo que queremos hacer.
Además, yo sé que muchas cosas os salen solas a los padres, pero, por ejemplo, las comparaciones son evitables y se puede evitar pasar un mal rato.
Pues sí, es verdad. A ver, María, yo te quiero preguntar una cosa, porque es una edad muy complicada, la adolescencia. Entonces, cuando llega el tsunami, el Miura, cuando llega con ganas de broncas, de y tú no quieres pelear, ¿qué hago?
Bueno, cuando llega con ganas de bronca, realmente llega con ganas de descargar, ¿no? Entonces le tienes que ayudar a descargar.
¿No desaparezco?
No. No, a no ser que lo pida, a no ser que la persona lo pida y pida estar un rato sola. Si no, es mejor quedarse.
¿Y qué hacemos entonces con los rebeldes? ¿Firme?
Bueno, mira, aquí os voy a decir la frase que yo siempre digo a los padres, y es que hay que poner límites con cariño. Lo que he dicho antes, al final hay que proteger y hay que vigilar, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces hay que hacerlo desde el cariño y el respeto.
Personalidad, educación recibida, experiencia, ¿qué pesa más?
Genética y ambiente. Es una mezcla entre genética y ambiente.
No sé, yo pienso que incluso teniendo la misma genética pueden ser dos personas completamente distintas, y eso te lo digo por experiencia personal. Sí. Personas que son genéticamente lo mismo y no, ajá, tienen nada que ver una con la otra. Entonces creo que la experiencia, la educación, la relación con los demás influye, tiene un componente ahí muy grande a la,
sí,
hora de...
Sí, muy
de...
grande, muy grande. Al final el aprendizaje y la experiencia interacciona con la genética. Entonces, claro que sí, al final dos personas con la misma genética pueden tener personalidades diferentes porque viven cosas diferentes y como esas vivencias interaccionan con su genética, la personalidad es diferente.
No, que te decía que personas incluso dentro de la misma familia, o sea, conviviendo con la misma familia.
Sí, pero las experiencias son distintas. Cada hermano vive algo diferente. No sé ellos qué piensan, pero al final cada hermano tiene una experiencia completamente diferente, aun estando dentro de la misma casa.
A ver, yo creo que una persona es totalmente por su ambiente. Es decir, puede heredar a lo mejor la simpatía de tu padre, la solidaridad de tu madre, pero todo tu comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de reaccionar a las cosas, todo es por lo que tú te juntas con tus amigos. Tus amigos ves que hablan por una tontería. Yo de pequeño nunca decía hacho. Todos mis amigos empezaron a decir hacho y yo ahora digo hacho. Es una tontería, pero yo me junto con gente que hace algo, pues al fin y al cabo se me acaba pegando a mí, por mucho que mis padres no me hayan enseñado. Por ejemplo, a gritar. Si estoy todo el día con mis amigos gritando, voy a acabar gritando porque es con lo que yo me he ido criando y con lo que yo me he ido adaptando a ellos.
Sí, a ver, cuando hablamos de genética realmente hablamos de una predisposición. Nosotros nacemos con una predisposición a ser más tranquilos, ser más nerviosos, ¿vale? Nacemos con una cierta predisposición. Pero luego, por supuesto, al final lo que yo hago depende de lo que he vivido y de lo que he aprendido, claro que sí, independientemente de la predisposición que tenga.
Bueno, pues como habréis podido escuchar, el programa da para mucho y tenemos aquí a unos colaboradores, unas promesas de ni tontas ni locas. Estamos encantadas, hemos estado encantadas de estar contigo. Emplazaremos para otro programa porque creo que da para más. Uh-huh. Y bueno, siempre contigo, María, que nos aclaras las dudas y nos transmites esa calma, que al final es lo que comentamos todas cuando nos vamos de aquí del programa, que es como haber venido a hacer terapia. Y bueno, pues nos despedimos hasta el próximo programa.